Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio muy especial estar una vez más en este lugar en donde esta noche y todas las noches que se reúnen se convierte en la casa de Dios, donde Dios deposita su bendición. El tema es un tema sumamente interesante y muy importante para que marques la pauta de tu eternidad. Dice: la indefinición condena. Y quiero que busquemos un pasaje introductorio y vamos a buscar el libro de Santiago. Si usted tiene ya sea Biblia virtual o tienes una Biblia física, quiero que leamos el capítulo 1, versículo 8. Es un versículo chiquito, pero con un contenido muy, muy, muy profundo. Amén. Santiago 1, 8. Y yo quiero que leas conmigo, para que te identifiques de una vez desde el inicio. Santiago 1, 8. ¿Cómo dice? Todos juntos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una vez más. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén y amén. El tema dice: la indefinición condena. La verdad es de que hay un dicho popular que dice de esta forma: el camino al cielo está lleno y tapizado de buenas decisiones, pero el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Hay una diferencia abismal entre una intención y una decisión. Y hay muchísima gente que llena su mente y su corazón de bonitas intenciones. Sí, yo quiero agradar a Dios. Sí, yo quiero un día seguirle al Señor. Sí, como quisiera yo entregarme. He visto mucha gente pasar al frente después de una enseñanza a derramar lágrimas. Y su mente y su corazón se llena de un montón de buenas intenciones. No, de veras que a partir de ahora yo sí voy a servir al Señor. De veras que a partir de este día yo prometo que yo voy a agradar a Dios, etcétera, 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 etcétera. No obstante, el día siguiente, tu vida sigue igual. ¿Y qué pasó con aquella intención? Se esfumó. Así como se esfuma el mensaje de en tu mente, así se esfumó la buena intención. La verdad es de que si tú no cambias tu manera de ser, seguirás siendo el mismo siempre. No pienses que vas a cambiar si no cambias tus acciones. Lo que realmente cambia el rumbo de tu vida son las decisiones y no las intenciones. Si tú quieres dejar de ser la misma persona que eres, tienes que tomar decisiones. Si no, vas a estar patinando en el mismo lugar y no vas a moverte ni un tan solo milímetro. Si tú quieres dejar de fumar, ¿qué tienes que hacer? ¿Perdón? ¿Pero qué decisión, Marisol? Pues vas a decir: no, voy a volver a fumar. Pero toma la decisión, no la intención simplemente. El que yo piense: bueno, de veras, a partir de mañana yo dejo de fumar. Y en la mañanita, en cuanto te levantas, lo primero que vas a hacer, ¿qué es? Como ya estás automatizado por la nicotina, lo primero que haces, ya ni siquiera pensaste lo que pensaste ayer, y lo primero que vas a hacer, ¡pum!, encendes el cigarro y te lo pones en la boca. Y cuando sentí, ¡ay, si yo dije que ya no lo iba a hacer! Si quieres dejar de drogarte, si quieres dejar de ver pornografía, si quieres dejar de estar pervirtiendo tu corazón, si quieres dejar de hacer lo que haces todos los días, cierra tu vida al círculo social que te contamina. Elimina las aplicaciones en tu celular que te inducen a lo malo que haces. Cuando tú hagas eso, entonces estás tomando decisiones. Son las decisiones las que te marcan la pauta. Son las decisiones. Por ejemplo, si tú dices: bueno, yo quiero cambiar el carácter. Yo quiero cambiar mi carácter. Solo salís de la iglesia, vas peleando otra vez. Al calor de la enseñanza te sentiste inspirado en cambiar. De veras que el hermano Saúl tenía razón. De veras que esa enseñanza me tocó. De veras que yo sí, ahora sí yo voy a ser diferente. Algo te hizo tu hermana, tu hermano, tu vecino, tu pariente cuando llegaste a la casa. Te das cuenta que alguien agarró lo que es tuyo y a ti no te gusta que toquen lo que es tuyo. ¿Quién agarró? ¿Y no dijiste que ibas a cambiar, pues? Las decisiones, mi querido hermano y amigo, son las que marcan la pauta. Si tú simplemente sueñas con cambiar, pero no tomas decisiones, seguirás siendo el mismo de siempre. La misma persona. El tema es tan bonito. La indefinición condena. O sea, ¿quién es? A ver, voy a preguntar. Y voy a ver a alguien que se esté durmiendo y le voy a preguntar a él para que se me despierte así. Es una bonita forma, ¿sí o no? ¿Sí? No, suena muy, muy pesado, ¿verdad? Pero lo voy a hacer porque quiero que me oigan si lo que yo les estoy diciendo es muy serio y muy importante. Si tú quieres cambiar, quizás hoy sea el inicio de una vida diferente. Quizás hoy comience un destino diferente para ti, un futuro diferente. Pero quiero preguntar, ¿qué quiere decir indefinición? ¿Qué quiere decir indecisión? Porque esa es, ¿eh? La indefinición condena. ¿Qué quiere decir indefinición? Inseguro, no está definido. Bueno, hoy es blanco, mañana es amarillo, otro día será verde, otro día... Así, ¿verdad? Es una persona... ¿Cómo estás vos? Como dicen muchos. Así dicen, ¿verdad? ¿Cómo estás vos? Así le hacen la mano. Y bueno, uno diría, bueno, ¿y qué quiere decir eso? Ah, pero la mojarra no cambia de color. Pero, bueno, no, ¿saben qué? Bueno, pues hoy un día amanezco bien, otro día amanezco mal. O sea, una persona así, ¿verdad? Que, y peor si es de aquellos, ¿cómo les dicen? Bipolares, les dicen, ¿verdad? Ahorita está contento y de repente, de un ratito a otro, ¡pum! Y ya está bravo. No le hablen, porque ahorita ya cambió. O sea, son personas que uno no sabe qué tienen en su corazón. De repente estás contento y de repente estás amargado. De repente estás triste y de repente se te ve alegre. ¡Wow! Pero qué rápido cambiaste. ¿Y qué pasó? Es que es la bipolaridad, dice. No, yo te diría, eres una persona indefinida. A ver, si alguien dice que es cristiano, cuando llega a la iglesia, es bien santito. ¿Qué tal, hermano? Hasta hace su carita, ¿verdad? Así, y sus ojitos medio los cierra para que se vea más santito, ¿no? Y así, ¿qué tal? Mucho gusto. Pero ustedes lo vieran en la casa. Y si ustedes lo vieran en el trabajo. O sea, son personas que, bueno, ¿y vos qué sos? ¿Sos de a de veras de Cristo o no? ¿Y vos qué? ¿Tenés al Señor en tu corazón o no lo tenés? No, es que tú sabes, en la iglesia, pues uno tiene que llegar así. Así como... Va a sonar feo, pero ¿saben ustedes de dónde viene la palabra hipócrita? No me vayan a decir de hipócritas. La palabra hipócrita se usaba en el antiguo griego, en la antigua Grecia. Habían aquellos grandes, ¿cómo se llaman? Teatros al aire, así. ¿Cómo se llaman? Se me escapa ahorita el nombre. Anfiteatro, así al aire libre. Entonces eran como unas conchas y estaba el escenario hasta abajo y todas las graderías enfrente. Entonces salían y como no había micrófono ni nada de eso, ellos tenían que hablar, pero para poder plasmar la imagen, si estaban contentos, tristes, alegres, ¿saben qué hacían? Agarraban una máscara y si estaba ja, 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 le daban la máscara del que está sonriente y se la ponía aquí. Y ja, 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 se reía él detrás de una máscara que aparecía sonriendo. Y si estaba llorando, entonces le pasaban una máscara y se la ponía enfrente, así, con un palo, así, solo enfrente, para simular que estaba llorando o que estaba triste. A estas máscaras se les llamaba hipócritas. Suena, por eso les dije, suena feo. Ahí vi una carita que se asustó. Pero óyeme, una persona indefinida cae en ese plano. De repente en la iglesia se le ve muy santito y de repente allá afuera se le ve puro mundano. Entonces uno dice, bueno, ¿y este qué es? Como que uno tiende a confundirse. ¿Qué pensará Dios de ti? Tú no te escondas de los demás y mucho menos pretendas esconderte de Dios. Un día el salmista David dice, ¿a dónde, Señor, huiré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde me puedo esconder de ti? Si tomare las alas del alba y me voy y me remonto hasta lo más alto de una montaña, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿Dónde pretendes esconderte de Dios? La indefinición te lleva a una vida indefinida. Ahí en Guatemala hay un dicho que dice, este no es ni... ¿Y qué es chicha? Bueno, ustedes somos chapines, bien, o sea, no sé si mi querido amigo, hermano hondureño, ¿sabes tú lo que es chicha? Ah, también. O sea que también en Honduras, lea, en Colombia, no sé, me dijeron que alguien está desde Colombia aquí, ¿quién es? ¿Y tú sabes qué es chicha? Ah, entonces sí, lo sabe, está. O sea que en toda Latinoamérica es chicha, así que ya saben que es un licor artesanal a base de frutas que se fermenta. Ya les dije el secreto. Esto, pero ahí en Guatemala dicen, este no es ni chicha, ni limonada. O sea que cuando le conviene es limonada y cuando le conviene es chicha. Esa indefinición, mi querido hermano, y óigame, porque esta es la parte seria de esta enseñanza, condena. Dios no te quiere indefinido. Dios no quiere corazones ambivalentes. Dios no quiere que tú estés jugándole al diablo y le estás jugando a Dios, jugando a la iglesia y jugando al mundano. Esa indefinición un día te condenará y yo quiero que lo entiendas. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le advierte a la iglesia del fin, a la iglesia de la Odisea, que es una iglesia indefinida. Él le dice, ojalá fueses frío, ¿o qué? O caliente. El Señor marca el extremo. Ojalá fueses frío, como quien dice, definido de una vez al mundo. O ojalá fueses caliente, entregado de corazón a mí. Pero por cuanto eres, ¿qué? ¿Y qué es tibio? Agarra un vaso de agua caliente y un vaso de agua fría y la mezclas, ¿qué es? Lógico, qué pregunta la que hago, pero es que quiero que lo entendamos. Entonces caes en la tibieza, no eres ni frío ni caliente, y sabes lo que produce eso en Dios. Y por eso es el tema, condena. ¿Sabes lo que produce en Dios? La ambigüedad, la indefinición, le produce náusea. Por cuanto ni eres frío ni caliente, como dice el Señor, yo te vomitaré de mi boca. No juegues de esa forma. Si vas a decidir seguir a Cristo, mi querido Víctor, hacelo con todo tu corazón, hijo. Allá oí tus palabras y de veras me emocionó tanto. A Carla y a Víctor. Y lo digo así públicamente, bueno, ustedes no saben quiénes son, ¿verdad? Sí, mejor si no lo saben, pero ellos sí lo saben. Y yo sé que ellos me hicieron confesión del deseo de entregar su vida de corazón. Mi querido Víctor y mi querida Carla, si no toman decisiones, esto se va a ir perdiendo en el tiempo y se va a ir olvidando y van a regresar de nuevo a su misma vida. Pero si toman decisiones radicales, yo voy a ver en ustedes la bendición de Dios y un crecimiento espiritual. ¿Y qué tal? De repente veo yo en Víctor un siervo de Dios. Que así como en un tiempo me contaste, sí, perdón que tome tu ejemplo, Víctor, con tu permiso lo voy a hacer, un muchacho. ¿Cuántas veces me dijiste que entraste a la cárcel? ¿Cuántas? 27 veces. por diferentes delitos, por diferentes razones, las que hayan sido, pero hoy aquí está. Y está buscando a Dios y queriendo tomar decisiones para glorificar a Dios. Si tus decisiones, hijo, son firmes, yo sé que un día nos veremos en la gloria. La indefinición en la vida del ser humano es lo que lo condena. Dios no quiere creyentes indefinidos. Dios no quiere creyentes que ahora son de Cristo, mañana no son de Cristo. Hablando con... ¿Digo el nombre? ¿Digo tu nombre? ¿Sí? Lo veo y sí me entendió. Donald. Donald me dice, hermano Saúl, yo quiero tomar decisiones en mi vida. Donald tiene años de estar en la iglesia, o de por lo menos haber conocido a Cristo. Y yo espero, Donald, que tus decisiones, hijo, marquen un antes y un después. Lástima que yo no puedo decidir por ti, sino mañana lo hago. Pero cada uno de ustedes tiene que tomar sus propias decisiones. Ojalá pudiéramos, ¿verdad, Edwin? Estoy seguro que diríamos, yo decido por ella, no yo, también por aquel, yo. Pero no podemos. Las decisiones tienen que ser tan personales como tú no tienes idea. Ni el mismo Señor Jesucristo te puede salvar si tú le das la espalda. Él no puede. Por eso el Señor llega un día a un discípulo y le dice, maestro, se están yendo, no les gustó tu palabra. ¿Y qué creen que le dijo el Señor Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Le dijo, váyanse, le dijo. Ni el mismo Jesús te puede salvar. Él no puede tomar las decisiones por ti. Eres tú el que tienes que dar el paso. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy yo. Cristo no puede tomar, porque la salvación es individual y es personal. El día que Dios llame para ser juzgados tus hechos y tus actos, va a llamar nombre por nombre. Y te va a llamar a ti por nombre. Y nadie, absolutamente nadie, puede dar fe por ti. Déjalo. A este estoy llamando yo. A aquel. Werner, a ti un día Dios te va a llamar. Y tú serás responsable de tus decisiones, buenas o malas. Jorge, Obed, Josué, Saúl, me incluyo. Quien quiera que seas. Cuando Dios creó al hombre. Pero hay aquí una ilustración que me gustó mucho. Cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto. Pero quiero que pensemos por un momentito. Y quiero ver cómo voy con el tiempo. Sí. Hay una ilustración muy bonita ahí que hace. ¿Qué cosa más hermosa es que tú tengas la capacidad de ver? La capacidad de oír, la capacidad de palpar, la capacidad de poder sentir cuando tocas algo. Esos sentidos, la capacidad de gustar con tu lengua lo que comes y con tu olfato lo que hueles. Eres una persona completa. Bueno, aquí hay alguien que le falta una de esas cualidades. Mejor no lo digo. Por una travesura tuvo problemas y inhaló muy fuerte el cloro y pues se quedó casi sin olfato. Pero gracias a Dios que pues casi cualquiera puede vivir. Solo algunas veces cuando se echa el perfume me dice, oleme, se siente. Pero ahora piensa tú por un momento, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras esos cinco sentidos? ¿No hueles? ¿No gustas? ¿No oyes? ¿No ves? ¿No gustas? ¿No sientes? ¿Cómo sería? Por un momentito ponete a pensar y de repente te dejan solo en un freeway. ¿No ves? ¿No oyes? ¿No sientes? Nada, absolutamente nada. ¿Seríamos realmente qué? ¿Cuánto crees tú que durarías así? Te vas en un hoyo, te caes de un puente, te pasa arrastrando un tráiler, porque no ves, no oyes, no tocas, no palpas, no sientes. Bueno, serías verdaderamente una persona susceptible a cualquier accidente, a cualquier cosa. Piensa por un momento así. Pero bueno, cuando Dios te hizo, dice la palabra del Señor, que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y te dotó de esas cualidades maravillosas que te hacen sentir y palpar todo lo que tú tienes alrededor. Dios te hizo perfecto. Te hizo perfecto. De tal forma que sientes, mira, tu ojo es la máquina más perfecta que tú puedas imaginarte. Ahorita yo puedo distinguir todos los colores que hay aquí, sin que esté centrando la mirada aquí. Yo puedo distinguir, aquí yo tengo un color, aquí tengo otro, y yo puedo hacer diferencias entre un azul, un celeste, un gris, un blanco, etcétera, etcétera. Hay más de 3,000 verdes, tonalidades. Cuando tú ves un bosque, tú no ves todo verde así, parejo, ¿no? Entre esa verdura vas a ver verdes oscuros, verdes espesos, cafés, amarillos, y tu ojo, ni aun estos aparatos que los han tratado de hacer lo más perfecto posible, pueden imitar la visión del hombre. Tu oído, wow, tiene una capacidad fascinante, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero detener mucho en esto. Dios te ha hecho una criatura perfecta, con todos esos sentidos, de tal forma que te hacen palpar y sentir todo lo que te rodea, y te da una clase de vida, una excelente manera de vivir. Pero cuando el diablo vino y metió el pecado, destruyó la relación espiritual con Dios. Tú eres un ser tripartito: alma, cuerpo y espíritu. Tu cuerpo es este envase, es lo que te permite comunicarte con tu medio ambiente. Tu espíritu es esa parte divina que está en ti, que te permite poder comunicarte y entender a Dios. Pero cuando el pecado vino, se quebró eso. ¿Y qué hizo el diablo? Te enfocó solo a lo material. Perdiste la pista de Dios y te vuelve un ser eminentemente materialista, así como lo somos. Mientras Cristo no venga a ti, tú eres una persona eminentemente materialista. Nunca en la historia de la humanidad habían habido tantos gimnasios y tanta comida apropiada para cada parte de tu cuerpo como lo es hoy. ¿Quiere comer usted algo para su cerebrito? Ahí se lo pone. ¿Cómo se llama? GNC. ¿O cómo son esas empresas que venden solo GNCs? ¿Qué otra? ¿Digan? No saben. O me se están haciendo los que no saben. Pero miren, hay tanto producto para cada parte de tu cuerpo, para el hígado, para el corazón, para el cerebro, para que las rodillas, para esto, bueno, todo. Nunca había habido en la historia, en Grecia sí había, pero como lo hay hoy, jamás. Gimnasios por todos lados, ¿sí o no? Y ahí están, y ahí andan aquellos, sacan hasta camisetas, se ponen aquí para exhibir los músculos, y entre más grandes sean, mejor. Y las mujeres tratando de tener un cuerpo esbelto, y las que no lo tienen se sienten mal, y las que lo tienen se sienten superiores, clase alta. Las que no lo tienen, muchas veces hasta complejadas andan. Y las que sí lo tienen, hasta la exhiben así, como para hacer de menos a los que no lo logran hacer. Estamos en un mundo donde el diablo nos ha metido dentro de un universo materialista. Hace poco ponía este ejemplo. Cuando yo vine por primera vez a este país, hace casi 40 años, a recibir mi green card y mi seguro social, Recuerdo que vine por 21 días. Y en esos 21 días estuve hospedado en la casa de mi hermana. Y como a los 3 días me dice ella, ¿por qué no me acompañas? Quisiera ir a Sears. En esa época existía Sears. Entonces, yo no sé si todavía existe, pero bueno, el asunto es que fue. ¿Y para qué? Le digo, es que quiero cambiar mi sala y mi comedor. ¿Pero y por qué? Es que ya tiene 3 años y ya no lo quiero. 3 años. Y estaba nítido. El trinchante, todo. Ella quería cambiar sala, comedor y cocina. Todos los elementos. Bueno, pues vamos, le dije. Fuimos, lo compró todo nuevo, lo llevó. ¿Y ahora qué vas a hacer con esto? Ahí lo voy a poner en un garage sale. Así le dicen, ¿verdad? Venta de garage. Casi regalado. Y le digo, pero ¿y por qué? No entiendo. Es que ya me aburrió. ¡Wow! Yo les decía a los hermanos, gracias a Dios que aquí hacen eso. Si no, no habrían pacas en Guatemala. Aquí usan solo, ¿qué? Unos cuantos días esas. No, ya no me gusta. Es que hay que cambiar temporadas. Y solo porque cambiaron temporada y le meten en la cabeza que cambió temporada, pues ya están cambiando ropa. Aunque la ropa esté nítida, pero simplemente la gana de exhibir ropa nueva. En cambio, allá hasta la remiendan, ¿no? Hasta parches le ponen, allá están las pacas. Gracias a Dios que el consumismo de aquí nos permite comprar un Levi's en 10 quetzales. Gracias a Dios que allá un Nike, que aquí costó $300, allá te lo venden en 200 quetzales. El diablo ha vuelto al hombre hacia lo material y se vuelve el hombre eminentemente materialista, desenfocado de lo que verdaderamente tiene valor. Es cierto que tu cuerpo tiene valor, pero jamás tendrá más valor que tu alma. ¿Sabes lo que dijo un día el Señor Jesús? ¿De qué le aprovechará al hombre si por ganar el mundo pierde qué? Su alma. ¿De qué sirve que te entierren en un ataúd de oro? Pero si te vas a ir al infierno, prefiero mejor que me entierren en un ataúd de 4 tablas de pino, pero que yo voy al cielo. Eso pasó entre Lázaro y aquel rico. El rico era famoso y hacía fiestas, y Lázaro, un pobre que vivía de las migajas del rico. Los dos murieron, dice. El rico descendió al Seol y Lázaro descendió al seno de Abraham. Y cuando se vio en aquella angustia, le pide, Padre Abraham, deja que Lázaro venga y me moje la punta de mi lengua. ¿Y qué le dijo Abraham? No, a Moisés tienen, que a él oigan. Entonces, Señor, déjame que yo resucite. Tengo 5 hermanos que son iguales que yo. Déjame que yo les vaya a hablar, porque no quiero que vengan a este lugar de tormento. El Señor le dijo, eso no se puede. ¿Tú crees que es broma? La indefinición condena. El Señor hizo al hombre perfecto. El pecado interrumpió la relación con Dios y el hombre. Pero ahora viene la parte maravillosa. Dios no quiere la condenación de los hombres. Así que Dios envía a su Hijo para que a través de Jesucristo tengamos la oportunidad de tomar una decisión. Óyeme bien, una decisión. El Señor Jesucristo dijo, el que tenga oídos para oírme, ¿qué dijo? Que me oiga. El Señor no va a venir a la fuerza y te va a agarrar y te va a decir, tenés que venirme porque eres mío. No, Él solo habla, Él predica. Echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo lo recogerás. Me agrada tanto verlos a muchos de ustedes, pero yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes permanecerán fieles? ¿Qué decisión vas a tomar? Las dos opciones están delante de ti, el bien y la vida, el mal y la muerte. Así le dijo un día Dios al pueblo de Israel: delante de ti pongo dos caminos, el bien y la vida, el mal y la muerte. ¿Sabe qué le dijo? Escoge. ¿Qué es lo que vas a decidir? Eso depende de ti. Yo un día tomé esa decisión y le doy gracias a Dios de haberlo hecho. Y he llegado hasta aquí con 42 años de este ministerio, y créanme, han habido luchas, pruebas y de todo, pero nada se compara con la paz que da la esperanza en Cristo. Mi querido hermano y amigo, ¿qué decides? La indecisión condena. Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Y la esperanza de la vida eterna está en mí. Digo, de esta forma, en la decisión que tomes. Jesucristo dijo de esta forma: el que a mí viene, ¿cómo dijo? Yo no le echo fuera. El Señor Jesucristo nunca te echará fuera si tú decides seguirlo. ¿Quién es el que se aleja? Yo. ¿Quién es el que se enfría? Yo. ¿Quién es el que dejo que las cosas del mundo invadan mi mente y mi corazón? Yo. Yo soy el que dejo de orar. Yo soy el que dejo de leer la Biblia. Yo soy el que dejo de asistir a la iglesia. Yo soy el que comienzo a menospreciar las cosas que le pertenecen a Dios. Soy yo el que tomo la decisión de tomar una actitud fría con Dios. ¿Qué vas a decidir? Eso depende de ti. Ojalá pudiera decidirlo yo. A todos los salvaría. De veras. A todos. Ojalá se pudiera imponer la fe y decir: tenés que creer, que razonó. Y si me decís que no, ya vas a ver. Sí, ¿no? Wow. Ojalá se pudiera, pero no. Vamos a tener a un montón ahí, así con miedo. Ahí viene el pastor. Uy, todos así con miedo. No, 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 no. Nada de eso funciona. ¿Será que se puede obligar el amor? ¿Será que se puede obligar la fe? No, no se puede. Como he puesto tantas veces este ejemplo, ni modo que un esposo le dice a la esposa: ¿me amas? Decime que me amas. Pero este la maltrata, la engaña, le pasa mujeres enfrente y le pega sus grandes gritadas y humilladas, pero quiere que le diga que lo ama. Y como ella le dice, se queda callada: decime que me amas o te mato. Y se saca una pistola y se la pone aquí. Si no me decís que me amas, te mato. ¿Qué haría? Sí, te amo con toda mi alma. Te quiero con todo mi corazón. Eres todo para mí. Sí, pero será cierto. Dios no quiere amenazarte. Dios no quiere obligarte a que lo ames. Porque el amor no se puede obligar. Por eso Dios se da a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Por eso Dios se da a conocer a través de la misericordia y del amor. Por eso Cristo vino a expresar el amor más sublime y más grande jamás expresado sobre esta tierra. Por eso el Señor Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por otro. ¿Darías tú la vida por alguien? Tal vez por un hijo, ¿verdad? Pero por el charamilero que anda ahí y que se queda tirado en la calle, por el ladrón que te zafó la cartera sin darte cuenta, ¿darías tú la vida por él? Jesús sí lo hizo. Aquí habemos algunos, si no todos. Nadie daba pero ni un centavo por nosotros, pero Cristo dio su vida por ti y por mí. Ahora, ¿qué decides? ¿Quieres seguir a Cristo? No te quedes ahí indefinido. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Digo sí o digo no? ¿Me pongo de pie o me quedo sentado? ¿Qué hago? Esa decisión es tuya y de nadie más. El único que va a pagar las consecuencias de tus errores eres tú y nadie más. Por eso dice dice el Señor Jesucristo, y con esto concluyo. Allá en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean ¿qué? Sus obras, no sus intenciones, sino tus obras, mi querido hermano. A Dios no le interesan las intenciones de tu corazón. A Dios lo que le interesa, porque al final de cuentas es la demostración de tus sentimientos, son tus decisiones. ¿Qué decides? ¿Amar al mundo más que a Dios? ¿O amar a Dios más que al mundo? Esa decisión es tuya. Este lugar está abierto. Y aquí hay cultos. Y yo espero en el Señor que muchos de ustedes puedan dar ese paso definitivo. No te vamos a forzar, no te vamos a obligar, no te vamos a estar al estilo mormón o al estilo testigo de Jehová todos los días, a ver, déjeme su nombre y mañana lo estamos visitando. No. El que tiene hambre, ¿qué hace? Busca la comida. El que tiene sed, ¿qué hace? Busca el agua. Y si tú entiendes que Dios te habla y que Dios te quiere dar de beber y de comer, ven, pero toma la decisión. No te quedes en ese limbo, que ni eres de aquí ni eres de allá, porque eso condena. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu necesidad. Yo te pregunto una cosa: si por desgracia Dios no lo permita, pero si por desgracia tú, hoy en un accidente, una bala perdida, esas balaceras que hay por todos lados, te sucediera una tragedia y murieras, ¿qué sería de ti? ¿A dónde irías? ¿Cuál sería tu final? Pero si tú estás ahora, esta noche aquí, Cristo te está haciendo un llamado. Ven a mí. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Pero toma la decisión. Decídete por Cristo de una vez por todas. Yo sé que el mundo es agradable a la carne, pero si Dios ha reactivado los sentidos espirituales en ti, entonces encuentra la delicia en Cristo, en su camino. Deja que el Señor tome tu vida, tome tu destino, tome tu futuro.